Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Hermosillo, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la Casa de las Caras? Es una de las leyendas paranormales más extrañas y físicas que existen en el mundo. Esta casa se encuentra en el pueblo de Belmes de la Moraleda, en España. Cabe apuntar que, al parecer, Belmes es un pueblo cargado de actividad paranormal, en el que casi todos sus vecinos han vivido experiencias inexplicables. Apariciones, voces incorpóreas, poltergeist, entre otros fenómenos, parecen ser de lo más común en ese pueblo. Tras arduos y minuciosos estudios, las teorías de los científicos tienen varias ramas. Unos piensan que es un completo fraude, otros que puede estar causada por el contacto de la superficie con ectoplasma. Sin embargo, estudios posteriores realizados con una tecnología más moderna y precisa permitieron demostrar que no había restos de pintura ni indicios de artificialidad en las caras de Belmes. Estaban causadas por la humedad y el paso del tiempo, de manera que esos rostros, según informes oficiales, estaban producidos por causas naturales. Pero, ¿puede la naturaleza acaso crear trazos y formas tan perfectas? Hoy lo vamos a platicar, las llamadas caras de Belmes.
Vaya que son caprichosas las figuras que se pueden observar ahí. Así que queremos platicar contigo y también, por supuesto, escuchar todas tus historias.
Sí, para iniciar, vamos con Rosalío. Él normalmente viaja de un lugar a otro porque es trailero y en esta ocasión se encuentra aquí, en la Ciudad de México, y dice, bueno, aprovechando, pues quiero contar un relatito. Rosalío, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina, Nacho. Bueno, mira, yo en esta ocasión, Gina, venía yo hace como 2 o 3 viajes circulando por la carretera que es de San Luis Potosí a Zacatecas. Y llegué a un lugar donde está la revisión de la policía, el ejército y todo eso. Y adelantito me paré a almorzar. Terminando de almorzar, continué mi camino y es una subida muy pesada. Es más o menos como unos 30 kilómetros antes de llegar a Zacatecas. Terminas la subida y empiezas a bajar y a agarrar un poco de carrera el camión. Estaba un joven a la orilla de la carretera. Pues a mí nunca pensé que fuera a hacer lo que hizo. Te lo juro por Dios, Gina, que nunca pensé que fuera a hacer algo así. Iban 2 camiones adelante de mí, pasaron los 2 camiones y el joven levanta la mano y me avienta una piedra. Yo me hice al otro carril, por más que la quise esquivar. Nada más me encomendé al Dios porque vine. Aquí en la lateral de la puerta yo traigo un espejo que se llama cóncavo para ver los carros si no hay un carro ahí pegado abajo. Dios me ayudó, te lo creo, Gina, porque ahí pegó la piedra. Exactamente ahí yo traía la ventana abierta.
Híjole.
No pegó en el parabrisas. Que si vieran, mira, pegó la piedra en el cóncavo. Sí. Cayó dentro del camión. Era una piedra que apenas se me cabía en la mano.
Oye, pero un accidente terrible hubieras tenido.
No, deja de eso. Que si entra la piedra, me hubiera pegado en la mera 100 y ahí me mata.
Sí, sí, sí.
Y hubieras visto que se hubiera organizado el accidente, pues pierde, se va solo sin control el tráiler.
Exacto, sí. Y lo que a ti te hubiera tocado, y entonces sentiste que ese instante estuviste a un segundo de que las cosas hubieran sido diferentes.
Mira, yo te juro que yo nada más cerré los ojos, me puse la mano aquí, pero Dios quiso que la piedra pegara ahí en el cóncavo, fíjate, ahí se atoró.
Qué bueno.
Ya la piedra cayó adentro del camión, pero sin fuerza. O sea, por inercia que se atoró ahí, pegó. Uh-huh. Yo nada más le di las gracias a Dios y me encomendé a Dios para seguir mi camino.
¿No visualizan la tragedia que se hubiera generado?
Sí, lo que se hubiera generado. Ese es uno, el otro es otro, un poquito más largo, no sé si lo pueda contar.
Adelante, claro que sí.
También es un milagro, mira. Un día yo me llevé un camión que le andaban fallando los frenos. No le fallaban porque iba con carga ligera, pero de regreso eché una carga pesada. O sea, sí enfrenaba el camión, pero se tardaba un poquito para enfrenar. Entonces venía yo cruzando de Culiacán, Sinaloa, a Mazatlán. Traía yo jitomate. Entonces, en una curva que se llama saliendo de un pueblo de Palmillas, sí, empecé a agarrar la recta y empecé a agarrar velocidad con el camión. De repente vi unos caballos, Gina. No sé por qué los caballos estaban pastando y de repente se echaron a correr hacia la carretera. Yo sabía que me los iba a llevar porque no me iba a alcanzar en freno. Igualmente me volví a encomendar a Dios porque pues siempre me encomiendo a Dios cuando voy a empezar un viaje, cuando lo termino le doy las gracias y pues me encomiendo a Él. Entonces yo le volví otra vez a decir, Dios mío, ayúdame, por favor, no dejes que me pase esto, yo quiero llegar con mi familia porque ahí el accidente iba a ser muy fuerte con los caballos. No recuerdo si eran 3 o 4 caballos, Gina.
Sí.
Yo conozco de caballos y sé que los caballos cuando emprenden una dirección corriendo a lo que dan, ya no se regresan, Gina. Sí, ya no se regresan, se siguen derecho hasta donde ellos quieran pararse. O sea que iban a cruzar la carretera exactamente cuando yo iba a pasar. Te lo juro, Gina, que de repente haz de cuenta que alguien agarró los caballos y se los llevó para un lado, pero hasta la cabeza llevaban volteada los caballos. O sea, haz de cuenta que los iban jalando con un lazo para llevárselos en otra dirección. Yo me imagino que fue Dios o mandó a uno de tus ángeles o él sabe a quién mandaría.
Protección divina.
Sí, para que se fueran los caballos en otra dirección. Pero haz de cuenta cuando van montando un caballo, pues tú sabes que la rienda, si lo volteas para un lado, pues voltea la cabeza para ese lado y se dirige para allá. Entonces haz de cuenta que los caballos los llevaban jalando, Gina. Los llevaban jalando para otra dirección, pero nadie los llevaba jalando porque no se veía nadie. ¿Sí? Entonces ya pasé yo y los caballos se fueron para allá, para otro lado, fíjate.
Oye, lo viste claramente, ¿no?
Sí, porque los caballos iban, venían ya aquí a un lado mío, Gina.
Increíble.
Wow.
Aquí a un lado mío venían ya. Te lo juro que yo pensé que se iban a estampar conmigo cuando los jalaron para allá, para el otro lado, para que no se atravesaran la carretera.
Ya estabas incluso sintiendo el golpe.
Sí, te lo juro que sí. Pero Dios es tan grande, Gina, tan grande, que siempre protege a todos sus hijos, que somos todos.
Sí, porque además tú tienes un trabajo muy peligroso, constantemente estás en carretera, grandes trayectos, accidentes, y mira, dos específicamente experiencias que has sentido literal su bendición.
Sí, más que nada yo lo veo como un milagro. Okay. Que muchas veces no lo vemos así, muchas veces ocurren milagros enfrente de nosotros y no los vemos. Uh-huh. Sí, entonces yo siempre me encomiendo a Dios y le pido a Dios por todos los compañeros y por toda la gente, más ahorita como están las cosas. Pero pues desgraciadamente hay veces que muchos no creen, ¿verdad?
Uh-huh. Exacto, se niegan a creer. Sin embargo, uh-huh, los que sabemos el poder y la existencia de Dios y lo que puede hacer la oración también, pues yo creo que nos sorprendemos y maravillamos.
Sí, mira, yo siempre en las mañanas cuando inicio mi viaje y todo eso me persino y rezo un Padre Nuestro.
Rosalío, te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, por favor. El miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos con Rosalío, te interrumpí, pero ya estamos aquí nuevamente.
Claro que sí, Gina, muchas gracias. Y sí, te digo, pues yo siempre rezo un Padre Nuestro, me encomiendo a Dios y pido que la sangre de Cristo me proteja a mí, a toda mi familia y a todos, ¿verdad? Sí. Porque nos hace falta tanto, Gina, yo siento que hasta lo humano a veces lo hemos perdido. Uh-huh. Se nos hacen tan cotidianos a veces los homicidios, encontrar a la gente muerta, lo que hace toda la gente mala, por ejemplo lo que pasó en Zacatecas, que quemaron carros y todo eso.
Uh-huh. Sí, claro.
Es tan peligroso que no alcanzamos a ver que pues las autoridades no hacen nada y solamente nosotros nos queda encomendarnos a Dios.
Exacto, que yo creo que es lo principal. Y nosotros, Rosalío, te agradecemos que estés donde estés presente aquí en el programa.
Claro que sí, Gina. Para otra ocasión que me llamen, les voy a contar la última vez que me espantaron.
Ah, va. Claro, Rosalía.
Tengo varios relatos que tengo así de que me ha pasado en la carretera y ese precisamente el último me pasó en la carretera. Okay. Pero para mí fue una cosa mucho, muy fuerte.
Bueno, entonces vamos a tener una cita. Tenemos aquí en tu tarjeta que estás pendiente para contar más experiencias.
Gracias, Gina. Nacho, Dios los bendice. Saludos, Nacho, no te escuché por ahí.
Igualmente, saludos, mi amigo, que estés muy bien. Hasta luego, buenas noches. Aquí pendientes, claro que sí.
Sí, imagínate, estos amigos que tenemos muchísimos, escuchándolos en cualquier parte, no solo de México, sino de otros países, que están en las carreteras y que se sorprenden. En el caso de Rosalío dice milagros y en otras ocasiones apariciones que los dejan atónitos.
Dice, hola, aquí cuando un vehículo atropella a un venado, quedan destrozados y lo peor es que se metan por el parabrisas y los caballos son todavía más pesados, dice nuestro amigo, cierto. Vaya que cuando hay accidentes de esos, uno lo lamenta bastante por las dos partes, ¿verdad? En primera por el animalito que queda muy mal y en segunda por el auto que de verdad, haz de cuenta que chocaran con un árbol, Gina. Así de fuerte es el golpe.
Perfecto, mira, Nacho, sé que no crees en vidas pasadas, pero estoy escribiendo un libro con mis experiencias.
Ajá.
¿Te gustaría leerlo?
Claro.
No es un libro que vaya a publicar. Lo escribo para dárselo a la mujer de mi vida pasada, para ayudarle a recordar. O sea que en esta vida ya te la encontraste, pero ella no recuerda nada, y a través de este libro, él quiere hacerle recordar esa vida pasada, Nacho.
Órale, ¿y cómo para qué?
Pues para estar en sintonía, yo creo.
Bueno, pues sí, está muy bien. Sí, claro, me encantaría leerlo con muchísimo gusto, mi amigo, pero yo, o sea, mi pregunta es, pues, ¿para qué querrías recordar tu vida pasada si en esta vida no te ha ido tan mal? ¿O te está yendo bien? Bueno, pues sí, está bien, ok, me parece muy bueno. Dice por aquí nuestro amigo, dice, Iglesia de Jesucristo Monte de Sion, y escucha regularmente mi persona juntamente con mi esposa desde Guatemala. Los queremos mucho, Nacho y Gina. Gracias, amigo. Gracias a ese matrimonio. Les mandamos un fuerte abrazo, por supuesto. Y a todos nuestros amigos que están llegando y están participando activamente. Vaya que es muy bueno y gratificante escucharlos, leerlos. Dice José Fernando, y podría hablar brevemente sobre el desmembramiento de la Coyoxauhtli y Osiris, sobre su significado. Por supuesto, lo puedes compartir aquí con nosotros. Si quieres que te marquemos, mándanos un mensaje al miedofón 55 21 93 59 26, para poder localizar tu número telefónico, amigo. Muchísimas gracias.
Buenas noches, soy Sebastián, me encanta su programa. Quisiera contarles algunas cosas que me han pasado. Estoy en Washington, en Estados Unidos, y no sé cómo hacerlo. No sé si me pudieran ayudar con esto para contarles lo que he vivido, algunas historias, y aunque sea, les quiero mandar un audio. Sí, tú nada más dinos, y por supuesto que nosotros te marcamos para que nos platiques esto que estás diciendo.
Desde luego que sí. Saludamos a Rafael Carrillo, que también está por acá con nosotros, y a los que van llegando, Juan Bogarín, Arisbe Cantú y muchos más, que ahorita vamos a ir mencionando en medida de lo posible, ¿verdad?
Aquí también, ajá, ya sí, ya están llegando. Ya están llegando las llamadas.
Perfecto.
Oiga, aquí se me desconectó.
Ah, caray. Les invitamos a que, si tienes alguna pregunta para el maestro Eric Soham, es el momento de hacerla para que podamos comentarlas con él. Ustedes saben que él siempre, por lo menos una vez a la semana, nos responde todas nuestras inquietudes, o desde la perspectiva de la parapsicología, ojo ahí, desde esa perspectiva escuchamos cuál podría ser la lógica, ¿verdad? Así que con mucho gusto pueden ir planteando sus preguntas a todos ustedes. Mira, por ejemplo, Abelardo Sánchez nos manda una pregunta. Saludos, amigo, gracias. Ahorita lo vamos a mencionar, claro que sí, con mucho gusto. Y no quemo la pregunta porque pues ya la vamos a plantear con el maestro Soham y él mismo la responderá.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Giovanni.
¿Desde dónde los escuchas?
Desde Oaxaca.
Oaxaca presente, qué gusto. ¿Ya estás en casita?
Sí.
Ah, muy bien, ya cómodo en casa, y además nos quieres contar relato. ¿De qué se trata?
Ah, mi historia es como aquí en Oaxaca, como es campo, ¿eh? Cuando iba yo manejando la moto,
¿cómo?
Sí, cuando iba yo manejando la moto, atrás escuchaba yo como un caballo jalando cadenas.
Uh-huh. ¿Y luego?
Y pues, y paré y me alumbré atrás con la moto y él no había nadie.
Ajá.
Pero se empezaba a escuchar al caballo jalando cadenas.
Sí.
Pues, no más eso.
Ah, ah, okay. Se te hizo extraño porque no le encontraste una cuestión lógica. Oye, Giovanni, pues sí, cuando hay ruidos, cuando encontramos algún momentito que aunque sea tan pequeño, decimos, esto no me suena, no lo percibo lógico. Esto nos dio la oportunidad de poder platicar hoy contigo y eso te lo agradecemos mucho.
Ay, ¿puedo contar otro relato?
A ver, platícalo.
Es que dice mi mamá que en mi pueblo, como dos lugares, dicen que un lugar que se parece dos señores con armas, en un lugar que ponen un letrero, aparecen dos señores con armas, pero no contestan.
¿Qué tipo de armas, amigo?
Nomás están quietos, pero nomás tienen armas.
¿Pero qué tipo de arma usan?
Pues no sabré decirte, es que me voy a preguntarle, pero tienen dos armas, dice, pero se aparece como a las 12 de la noche, dice.
Okay, amigo. Muy bien. Pues qué misterioso es eso, que ya ubican perfectamente el lugar y también que es en la noche donde se presenta esta aparición. Muchísimas gracias, Giovanni.
Sí, bye.
Hasta luego.
Que estés bien. Mira, dos relatos muy pequeñitos, pero a él le sorprendieron, ¿no?
Ajá. Sí, yo preguntaba qué tipo de arma, porque depende mucho, ¿no? De varias circunstancias. Podría ser un machete, por ejemplo, o podría ser un rifle, una escopeta, una pistola. Entonces, sí, es una aparición con diferentes armas, pero nos diría mucho, nos indicaría bastante si podemos ubicar más o menos el tipo de arma para ver si se refiere a una época en específico, si estos personajes son más o menos de alguna época.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola.
Desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Así es.
Bienvenido, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Miguel Ángel Vega.
Miguel Ángel, bienvenido, qué gusto saludarte.
Muchas gracias a ustedes por tomar mi llamada.
No, gracias a ti por querer compartir algo que seguramente no encontraste una explicación. ¿De qué se trata?
Sí, claro que sí. Pues mira, una vez me sucedió ver a una persona cómo se le metió un espíritu. Entonces yo tendría 18 años. Ahorita tengo 37. Uh-huh. Y era un grupo de amigos y me iban a hacer una fiesta. Entonces pues éramos puros adolescentes, ¿verdad? Y haz de cuenta que una de las muchachas que estaban ahí con nosotros me dijo que me iba a regalar algo bien padre, que nunca se me iba a olvidar en la vida. Y pues yo me quedé pensando así como que, pues, ¿qué es, verdad? Y me dijo, te voy a dejar contactar con un espíritu para que le preguntes lo que tú quieras. Entonces, pues yo me saqué de onda y pensé que estaba jugando. Ajá. Pero su novio y las demás personas que estaban ahí, pues ya lo habían hecho anteriormente. Entonces, ella nos pidió que nos acercáramos y hiciéramos un círculo y nos agarráramos las manos. Y empezó a tallarse ella la frente con la mano derecha y hablar un idioma así como latín, como un lenguaje muy antiguo. Uh-huh. Y como a los 2 o 3 minutos se desmayó y pues la agarramos entre todos y como estábamos en una recámara, pues la recostamos ahí en una cama y pues todos nos empezamos a reír porque pensamos que estaba actuando, ¿verdad? Que pues estaba jugando. Y nada, de repente ya como que estaba desmayada y se nos hizo bien raro porque no se despertaba ni nada. Y de repente abre los ojos, pero tenía los ojos así como muy dilatados y bien rojos. Uh-huh. Y se sentó ella al final de la cama y empezó a vernos así bien raro, pero no decía nada. Entonces pues se nos hizo así bien raro, bien extraño, que no nos decía nada, y de repente se para y nos empieza a gritar, pero ya con una voz bien fuerte, bien aguda, que estábamos haciendo ahí. Uh-huh. Que quiénes éramos. Entonces pues empezó así a decirnos, ¿verdad? Váyanse de mi casa, los voy a matar, y se puso bien agresiva.
Oye, ahí sí. Es cuando te diste cuenta que ya no era juego.
Ajá, sí, ya todos nos dimos cuenta de que pues algo raro estaba sucediéndole. Entonces pues éramos un grupo como de 6 personas o 7.
Miguel Ángel, permíteme, la pausa llegó, no la puedo parar, pero no te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Vaya que de repente lo que parecía ser un juego resultó una terrible realidad. Continuamos contigo, Miguel Ángel.
Sí, gracias, Gina. Sí, y ahí es donde nos dimos cuenta de que algo estaba pasando, algo fuera de lo normal. Y en ese tiempo pues yo no creía en Dios, va, yo nada más pues pensaba que nacíamos y moríamos y ya. Y pues veía que las demás personas, por ejemplo las muchachas, empezaban a orar y pues un Padre Nuestro y así, y se reía el espíritu, y y pues le decía que Dios no existía, que los ángeles no existían, ni los santos, ni nada, y se reía. Pero todo esto, pues la voz de la muchacha, pues estaba así bien fea, bien gruesa, así, la voz así muy, muy aguda y entre gruesa, y, o sea, gritaba y todo. Y pues en ese tiempo el novio, le apodaban el pollo a ese muchacho, creo que ya falleció, pero entró y dijo, ay no, ya empezaron a jugar otra vez con esas cosas y estar hablando con los espíritus y esto y lo otro, y ahí vengo, fui por una bruja de aquí del barrio, y se fue corriendo, y pues ahí nos quedamos nosotros. Y en ese tiempo se empezó a ir, se apagó la luz, se oían ruidos en la cocina como si alguien estuviera quebrando platos, vasos, como si estuvieran abriendo los cajones, todo así, y se fue la luz y no podíamos prender veladoras, no podíamos hacer nada, estaba todo oscuro, y pues nos asustamos bastante, ¿verdad? Porque pues no sabíamos qué estaba pasando, y veíamos que ella estaba sentada pero como ida. Entonces, pues para no hacer la historia más larga, yo le pregunté que quién era, ¿verdad? Así yo me acerqué y le dije, oye, pues salte del cuerpo de ella, ¿por qué? Porque estás en su cuerpo, tú ya viviste, no se merece que le hagas esto a ella, y salte de su cuerpo y vete y déjanos en paz, y así. Y conmigo pues sí platicó. Entonces me miró y me dijo que pues nunca le iba a dejar, ¿verdad? Que él quería poseerla porque ella había abierto un portal, que él estaba en una oscuridad, así como en plena oscuridad, y era insoportable, y al momento en que ella lo invocó, abrió un portal y se abrió la luz, me dijo que se había abierto como una ventana de luz y salió, y al salir pues se metió al cuerpo de ella, y que él quería sentir otra vez lo que era llorar, reír, sentir, caminar, respirar, que porque todo eso se le había negado a él donde él estaba, que donde él estaba no podía sentir, ni reír, ni llorar, ni nada. Entonces, que como si él estuviera en una penitencia por Dios. Total que yo le pregunté, ¿verdad? Pero ¿qué hiciste? ¿O qué pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿O cómo? ¿Por qué estás así? Y me dijo su nombre, nada más que no me acuerdo, la verdad, pero ya son muchos años. Y me dijo que él, su esposa y su niña habían sido atropelladas allá afuera de esa calle, que había pasado un carro muy rápido, y que las habían atropellado, y que no se recuperó, y se había colgado en un cuarto de atrás. Y por eso se suicidó, y por eso no entró a la luz, me dijo, y pues que estaba así como en un lugar de penitencia. Y cuando la muchacha lo invocó, pues él vio el portal y se le metió, y ya no se le quería salir, ¿verdad?, del cuerpo.
Oye, ¿cuántas personas estarían en total cuando esto estaba sucediendo?
Éramos, si bien recuerdo, éramos como seis, y luego ya llegó el novio de trabajar, y ya éramos siete, pero cuando llegó el novio, pues salió corriendo a hablarle a una bruja, supuestamente le llamaban la güera, y se fue. Pero cuando estábamos en la casa, pues yo a las otras personas las maldecía, les decía que los iba a matar, que se iban a morir de cierta forma y así, y que a mí no me decía nada, a mí nunca me maldijo ni nada, que a mí no me, como yo me la acercaba y como que me tenía miedo, no sé por qué. Y luego me dijo que a mí no me podía hacer nada, que yo tenía un don o algo así, que no me podía tocar por algo, no sé, no me acuerdo la verdad qué era lo que me estaba diciendo muy bien. Total que se agarró hablando conmigo.
Oye, pero cuando estaba hablando contigo, ¿te veía a los ojos?
Sí, pero haz de cuenta que los ojos, Gina, los tenía así como la pupila así bien grande. Sí, pero súper grande y rojos, así, muy rojos, y hablaba bien fuerte, como así, ronca la voz, y luego aguda y ronca, y, o sea, algo bien raro, la muchacha pues no hablaba así, y de repente se quería hacer daño, porque se levantaba y miraba así cosas y las quería agarrar y quebrar y cortarse, como vasos, como teníamos ahí vasos de vidrio y así con refrescos y así, y quería agarrar las cosas y lastimarse o lastimarnos. Y entre los hombres la quisimos agarrar y sentar y no podíamos, bien, estaba bien fuerte, o sea, una fuerza bien tremenda que no podíamos controlarla. Se sentó ella sola, ya después se sentó en la, al final de la cama, y estaba así como cabeceando, así como hacia arriba y hacia abajo, y moviéndose y mirando todo, las paredes, el techo, a nosotros, y se burlaba de lo que estaban haciendo los muchachos que estaban orando, se burlaba y empezaba a maldecir pues todo lo que está en el cielo. Pues ya yo le pregunté, como te digo, que por qué hacía todo eso, ¿verdad? Que se le saliera a la muchacha y todo, y pues me empezó a decir que nunca, que no lo iba a hacer. Y entre lo que él me decía, yo le preguntaba, ¿pero por qué? Y agarró una silla y me senté así como enfrente de ella, y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Pues, ¿qué hiciste? ¿Tú vivías aquí? Y luego, sí, yo vivía aquí. Y me empezó a platicar esa entidad, qué era, qué quién era, qué, cómo, por qué es lo que le había pasado y por qué estaba en ese lugar. Entonces me dijo, una de las cosas que me sacó de onda y se me hizo bien interesante fue que dijo que el castigo que Dios le había dado a él era que no pudiera sentir los sentimientos, lo más común que nosotros gozamos aquí en la tierra, como reír, sonreír, llorar, como si todos los tipos de sentimientos y sensaciones se le fueran quitado, como un castigo, como no podía llorar, no podía reír, todo eso, sentir amor, sentir nada. Entonces él dice que estaba atrapado en un lugar oscuro y que no se podía mover, y que le rasgaban la piel y así muchas cosas, ¿verdad? Y pues de ahí en adelante empecé a creer en Dios, va, que sí existe Dios, porque pues me tocó vivir esa experiencia, y pues fue otra cosa que pues no.
Muy fuerte.
Sí, muy fuerte.
Oye, ¿y luego qué pasó con esta chica? ¿Ya no supiste?
Ah, y luego pues ya llegó el novio, llegó con una bruja. Entonces, haz de cuenta que cuando entró la bruja también empezó hablando unas palabras como en latín o hebreo, y se le salió el espíritu a la muchacha, y la muchacha se cayó en la cama, y luego se levantó, se sentó y empezó a gritar, y así de que no la dejen que se me meta, auxilio, por favor, casi gritando bien feo, que ahí está parado y ahí está parado, y así gritando, pero con un horror así bien feo. Y y se oía que se había ido así como entre los pasillos de la casa, al fondo de la casa, como cerrando las puertas y así, como si alguien estuviera bien enojado pegándole a las puertas y todo. Y se le salió, y la mujer entró y nos regañó, ¿verdad? Es que no saben lo que están haciendo ustedes. Yo ya te había dicho, la muchacha pues, se llamaba Carla, la verdad yo he perdido contacto con ellos, nada más me topé con la güera, ¿verdad?, la bruja, una vez, y me dijo ella que ella siguió en contacto con todos ellos y que todos habían fallecido de forma trágica. Oh. Y pues la verdad no sé, ¿verdad?, si sea verdad o no lo que me dijo, pero pues ella me dijo que sí. Y pues ella supuestamente ya le había dicho a Carla que tenía ese don, que era una medium, que ella podía abrir portales y invocar espíritus y hablar y toda esa onda. Y pues estábamos jóvenes y yo creo que se le hizo fácil, ¿verdad? Abrió un portal y ya no supo ni qué, ni cómo cerrarlo, ni nada, y pues ya llegó la bruja esa y nos ayudó, bueno, le ayudó y le sacó el espíritu y nos regañó a todos y nos explicó, ¿verdad?, que no se juega con esas cosas y así.
Claro que no, para nada es un juego. Y el vivirlo, me imagino que te dejó unas imágenes sorprendentes que nunca se te van a olvidar, pero esta chica se supone que ya está bien.
Pues, digo que teníamos 18 años, ahorita tengo 37 años yo.
Pero ya no supiste de ella.
Y no, yo me fui a estudiar a los Estados Unidos y regresé en el 2014 y me topé con la bruja una vez en una plaza comercial con la güera, así. Y la saludé y pues le dije, oye, es qué onda, qué pasó siempre con Carla y con el Pollo,
Miguel,
y con Arturo.
Ahorita nos dices qué pasó con ellos. La pausa llegó nuevamente. Permíteme, el Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos, interrumpimos a Miguel Ángel, que nos iba a decir qué había ocurrido con el grupo que estuvo ahí, y nos decías, adelante, Miguel Ángel.
Sí, gracias, Dina. Pues ya yo me la topé en una plaza comercial y le pregunté qué había pasado con los muchachos y así, y me dijo ella que todos habían muerto trágicamente, porque andaban pues en malos pasos, ¿verdad? Y como aquí llegó una violencia bien fuerte en Juárez, mucha gente falleció. Entonces pues yo me fui para Estados Unidos a estudiar, regresé como en 2014 y regreso, y pues sí, varios de mis amigos ya estaban fallecidos, ya muy raro que ver mis amistades aquí en Juárez por la violencia que hubo y así, y pues ya lo que me dijo a mí, verdad, que habían fallecido de forma trágica, y pues que le daba gusto verme nada más. Y pues yo me quedé así, ¿verdad?, sorprendido, porque me hizo recordar ese momento en mi juventud, y me hizo acercarme a Dios, porque me preguntaba yo, ¿cómo es posible que un espíritu sepa tanto de Dios, que me esté diciendo de Dios, que me esté diciendo y que lo esté maldiciendo, ¿verdad? Y nosotros que somos pues seres vivos, seres humanos, que se nos dice, ¿verdad?, que se nos da la palabra, nos enseñan, no creemos. Y pues llegué a ese punto en que a mí me tocó ver eso, y pues ya empecé a creer en Dios, de que sí existe el bien y el mal, y entidades que a lo mejor pues son demonios o personas fallecidas que no han descansado en paz o no sé.
Pues es que ya hablar de una posesión son palabras mayores, y esperemos que todos estén bien. Bueno, ya pasaron muchos años, sin embargo esta impresión fue muy fuerte. Sí. Y el hecho, y también te preguntaba si le veía los ojos, porque se dice que cuando una persona está en ese momento no puedes o no se debe tener el contacto directo con los ojos de esta persona. Sin embargo, ajá, a ti no te pasó algo más, sino que nada, pues, más estuviste a la expectativa.
Pues ahora que recuerdo, después de eso, como a las 3 semanas me atropellaron, iba caminando yo hacia la casa de mi mamá y se me cruzó un señor en una silla de ruedas y me dijo, oye, ayúdame aquí a subir 3 lomitas, que al cabo tú vas para allá. Y pues yo le dije, no, váyase para allá, no me esté preguntando nada. Pues así, yo era así antes de joven, así como que no no hacía el bien ni nada, no me importaba la gente. Y quién sabe, de repente me siguió insistiendo y me llegó un pensamiento así de que qué tal que si fuera tu abuelito el que le estuviera pidiendo a otra persona ayuda y no lo ayudara, y me sentí mal y le dije, bueno, aquí lo voy a pushar aquí a la segunda loma y ya usted ahí le pide a otra persona. Y en eso que lo puché las 2 lomitas, pues nos atropelló un carro. Y pues después me enteré de que esa persona pues había sido una persona de pues mala, que había sido un violador, ¿va?, en esa área, y que le habían quebrado las piernas y lo querían matar, y que supuestamente cuando me vieron a mí que yo lo iba puchando, pensaron que yo era un familiar de él, y pues nos atropellaron y él sí falleció y yo sobreviví. Pero fíjate que ahorita que me dices eso me pongo a pensar y pues puede que sí haya sido algo malo que haya visto, ¿no?, a los ojos, no sé si de eso derivó, no sé, pero pues yo me salvé. Yo me acuerdo que desperté en el hospital y al despertar, cuando abrí mis ojos, se oyó una máquina como esas del hospital, así empezó a hacer pi, pues salieron corriendo todas las enfermeras y todo a tratar de resucitar una persona enseguida de mí. Uh-huh. Y pues nada más estaba una cortina en medio y pues ya dijeron, acaba de fallecer, y me vieron a mí que yo desperté, y pues se quedaron así como que él despertó y él se murió, o sea, qué raro, ¿no? Así. Pero fue como las 3 semanas después de ver esa persona, pues, ser poseída. ¿Quién sabe?
O sea, que pasó el tiempo y ya no tuviste mayor repercusión.
Y ya de ahí, pues no, ya de ahí me tuve que recuperar porque pues no podía caminar y así muchas cosas. Y ya de ahí, pues ya me recuperé, gracias a Dios y todo, y se me dio la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos y me fui a Estados Unidos. Me casé y pues estuve muchos años allá y estudié. Y ya pues ya volví a México, pero también me pasó algo en Estados Unidos, no sé si lo puedo platicar.
Sí, adelante. ¿Sí?
Sí, adelante.
Pues yo estaba viviendo en Pensacola, Florida, cerca de una zona que se llama, de una ciudad que se llama Tallahassee y Alabama. Okay. Y en ese tiempo mi esposa y yo estábamos comprando una casa, una señora nos ofreció una casa cerca de una base militar, bien bonita, y estaba barata porque era como una venta de los bancos, era como una como si una reposición o algo así, ¿verdad? Y estaban dándola a un precio muy muy barato y se nos hizo padre, nada más que estaba pues hacia las afueras, ¿verdad?, de la ciudad, cerca de esa base naval. Y pues dije, no, pues está muy bien aquí porque pues vive mucha gente militar y vamos a estar seguros y pues no hay problema, está muy bonita la casa y todo. Total que la compramos y todo, nos mudamos y todo. En ese tiempo mis hijos tendrían 3 y 4 años, Natalia y Joel, y mi esposa pues ahí estaba conmigo, y me gustaba mucho siempre salir a asar, ahí afuera una carne asada y así, y en las noches miraba hacia arriba, hacia el cielo, y miraba como si las estrellas se movieran, Gina, así, pero a lo lejos, así, pero de formas muy raras. Y yo me preguntaba, decía yo, ¿serán aviones de aquí de la base militar o serán pues alienígenas, ¿no?, o naves extraterrestres o algo? Total que así pasaron los días, las semanas, y era bien usual que yo volteara como si sintiera la necesidad de voltear hacia el cielo, y miraba esas luces a sí. Cada rato parecían esferas, ¿verdad?, de luz que bajaban y subían y salían disparadas a una velocidad bien tremenda. Entonces, en esos tiempos compramos una cámara para sacarle videos a los niños y pues para nosotros, para tomar fotografías de la familia y en fiestas y así. Y una noche me quedé dormido en el sillón de la sala, y cuando me quedé dormido cerré mis ojos, haz de cuenta que cerré mis ojos y fue como si los hubiera abierto el otro lado, como abrí mis ojos y estaba ya enfrente así como de un ser gris, como un alienígena, ¿no?, como los grises. Estaba enfrente así ya de un ser yo, y volteaba a mis alrededores y estaba como en una nave. Era una nave así por dentro color plateado, y era un ser así como de 1.5 metros, con ojos grandes y la piel así entre gris y café, así tenía como piel de reptil, y tenía 4 dedos en las manos, y la verdad no recuerdo muy bien los pies, pero tendría también yo creo como 3 o 4 dedos o 6 de los pies. Sí. Y pues yo volteaba a mi alrededor y decía, ah, caray, pues ¿en dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tú quién eres? Pero no hablaba, nada más podía como mentalizar mis pensamientos y como si él me escuchara, porque yo lo escuchaba. Y recuerdo que me decía, ese ser me decía, no tengas miedo, no te voy a hacer nada, estás aquí en mi nave. Y pues yo volteaba hacia las paredes y había unas ventanas redondas y alcanzaba a ver cómo la tierra se estaba haciendo pequeña, así como si nos estuviéramos alejando.
Ajá.
Y yo me quedé así como que, ¿qué es esto, verdad? O sea, ¿por qué estoy aquí? Y ya pues el ser me empezó a platicar, ¿verdad? O sea, mentalmente lo que él estaba haciendo, y básicamente pues me dijo que él era como un ¿cómo se llama? Como los españoles, ya ves que como Cristóbal Colón, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se les dice?
¿Marinero?
Pues no, era como una persona que estaban descubriendo planetas, así como...
¿Astrónomo?
No, como... Ah, se me fue la palabra, Gina. Pues se supone que él estaba en el espacio, sí, registrando cada planeta que había en así en el espacio, como si él anduviera en el espacio viendo los planetas, y luego llegaba y la nave, pues a mí me decía que su nave era orgánica. Él me decía que la nave era, que estaba viva. Haz de cuenta que todo me lo decía en la mente, y yo lo, como si lo pudiera ver, como si lo entendiera completamente, así bien raro. Me decía que de donde él venía de muy lejos, y que él estaba ahí pues descubriendo los planetas y registrando todo tipo de formas de vida.
Miguel Ángel, todo. Permíteme, sí, nuevamente.
Viajero.
Llegó el momento de despedirnos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. En el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Miguel Ángel, vaya sorpresa que se llevaron y lo que vieron, pues también aquí nos deja a nosotros reflexionando sobre esto que nos acabas de comentar.
Sí, y pues la verdad yo pues en ese momento me sentía, ¿cómo te digo? Pues extraño, porque nunca me ha pasado nada de eso, y estar ahí al frente de un ser que pues no sabía ni qué, que me estaba diciendo que venía de un lugar muy lejos y que estaban registrando todos los planetas en nuestra galaxia y estaban tomando pues nota, ¿no?, de todo lo que había en la galaxia, y que él era como un conquistador, algo así, ¿no? Como si descubriera un planeta y registrara todo tipo de forma de vida y todo, y la nave, pues era una nave inteligente y era una nave orgánica, o sea, como si la nave fuera una persona, pero pues no como las conocemos, ¿verdad? Hoy, así como en nuestro planeta, ¿verdad?, que es una nave de fierro y pues tú la controlas. Supuestamente la nave tenía su propio pensar y todo. Entonces pues me empezó a decir muchas cosas, ¿verdad? Y me dijo, haz de cuenta que en su mano tenía un rollo, así como... No sé si tú recuerdes, Gina, que hace muchos años, ¿verdad?, cuando iba el mensajero del rey y traían así como un rollo de papel, ¿no?, y ahí leían el mensaje, ¿no?, a los reyes.
Sí, sí, como un pergamino.
Ajá, él sacó uno así parecido, pero plateado, pero cuando él lo abrió, era como una pantalla como elástica, como digital, y salían como jeroglíficos de la derecha hacia la izquierda, y iban corriendo así, ¿verdad?, como una computadora, así muchos símbolos. Y lo que a mí se me hacía bien raro era cuando yo los miraba, los símbolos, como si mi mente los absorbiera al instante y entendiera lo que me estaba tratando de mostrar, lo que significaban. Entonces, ahora, a veces que salen los crop circles, y veo los símbolos, hay algunos que los puedo entender y los puedo traducir, ¿verdad? Y los he visto, y son símbolos que ese ser me mostró a mí. Pero para no hacer la historia tan larga, me pidió, ¿verdad? Me dijo que si yo quisiera ir a explorar el espacio, ¿verdad? Ayudarle a él, ¿verdad? Y estar con él. Y yo le dije, pues sí, sí me encantaría, sí me gustaría conocer el espacio, las estrellas, los planetas, otras formas de vida y aprender. Pero pues voy a poder volver a ver a mi familia. Y él me decía que no iba a ser posible. Y yo le dije, pues ¿cómo no va a ser posible, ¿verdad? Si tú estás viajando de un lugar bien lejos y todo, con la tecnología que tienes, ¿a poco no podemos volver aquí a la Tierra y pues ver a mi familia y me voy otra vez y así? Y lo que él me dijo, o sea, hasta apenas hoy, ¿verdad? Entendí lo que él me decía, porque es que si nosotros nos vamos ahorita a otra parte en el espacio y volvemos, ya tu familia no va a estar, me dijo, porque pasarían a lo mejor 1,000 o 10,000 o 100,000 años, y ya la Tierra a lo mejor ni existiría. Entonces pues yo me quedé así como que ¿qué? Porque me dijo, ¿verdad? Básicamente el viaje en el espacio, ¿no? Pues al momento de irnos podemos, no sé, viajar a la velocidad de la luz, y al regresar, pues ya aquí habrán pasado 100,000 años, a lo mejor ya mi familia ya no iba a estar. Es lo que él me estaba tratando de decir. Mm-hmm. Y pues ya, pues me dijo muchas cosas más. Créanme que quisiera decirlo todo aquí, ¿verdad? Todo lo que me mostró y me dijo, y las razones, y la nave, y la tecnología, y demás, pero pues es muy poco tiempo.
Así es.
Pero haz de cuenta, Gina, que yo le dije, bueno, pues de todos modos estoy soñando. Esto, mañana voy a despertar y pues es un sueño, pero qué padre sueño tuve. Y él me decía, es que esto no es un sueño. Y le dije yo, ¿y cómo voy a saber que no es un sueño? Y me dijo, mañana cuando tú despiertes de nuevo en tu sofá, cuando tú despiertes, te vas a levantar y vas a salir y vas a tomar unas fotografías. Y ahí voy a estar, ahí vas a ver nuestra nave. Y entonces, pues ya yo dije, bueno, está bien, pues ya me quiero regresar a mi casa. Y cerré mis ojos, y cuando los cerré fue como si los hubiera abierto, y me desperté y ya eran las 9 de la mañana. Entonces pues me quedé pensando y dije, ah, qué extraño sueño, pero no me siento ni cansado ni nada, así como si nada hubiera pasado, pero ajá, voy a hacer lo que me dijo que hiciera, que saliera y viera hacia el cielo y que iba a ver su nave, y voy a agarrar mi cámara nueva y pues voy a tomar fotografías. Y pues ya me desperté, me levanté, agarré la cámara, salí, y el día pues estaba medio nublado, pero aún así pues tomé las imágenes, ¿verdad? De todo, así como en 360, y ya me metí, y ya mis hijos se despertaron y todo, les hicimos de desayunar y los arreglamos y todo, y en un ratito que tuve oportunidad me volví a sentar y empecé a revisar las fotos, y sí, aparece una nave, pues ahí en una de las imágenes, un platillo volador así color metálico y como con una antena, y pues ahí fue donde se me bajó la presión, así como que dije, no manches, ¿qué es esto, ¿verdad? O sea, me dijo la verdad, no estaba soñando, pero pues entonces, y pues ya de ahí ya pues me quedé bien asombrado y me dio miedo porque
claro,
me mostró, ¿verdad? Me mostró, él me dijo, ¿verdad? Ese ser me dijo que eso es lo que iba a ver y esa iba a ser la prueba. Y cuando salí y tomé las fotos, ahí sale la nave. Entonces, pues sí, se me hizo algo bien, bien extraño.
Uh-huh. Oye, pero estas imágenes que las tienes en tu mente, y hubiera sido fantástico poder capturar esta evidencia.
Sí, te digo, Gina, que no se me ha olvidado nada de la información que me dijo ese ser. De hecho, cuando él abrió ese rollo en esa pantalla, como holográfica, así bien rara, como de luz, él me mostraba símbolos y me mostraba el mecanismo de la nave, me mostraba su planeta, cómo había llegado a la Tierra, me mostraba cómo la nave llegaba a la Tierra en una pasada a la Tierra. La nave leía todo lo que había en la Tierra como si fueran rayos X, desde los seres, el agua, el aire, todo así en un giro, con una órbita. La nave llegaba y una órbita así bien rápida, y la nave ya sabía lo que la Tierra tenía de seres vivos, oxígeno, todo químico. Y todo eso, me mostraba cómo la nave funcionaba, me mostraba, digo que una de las cosas que me sorprendió más fue que me dijo el viaje en el espacio, ¿verdad? El tiempo, o sea, yo nunca, apenas a hoy que ya estoy más grande y que he estudiado, me doy cuenta de que sí, o sea, viajas en el espacio y el tiempo pues es distinto, ¿verdad? O sea, y pues muchas cosas que me mostró, y como les digo, pues me tomaría, yo creo, unas 2 horas o más en explicarles, o en decirles más a detalle, pero me acuerdo muy bien de los jeroglíficos, ¿verdad? Sí. De los símbolos, parecían como los jeroglíficos de Egipto, así, pero un poco más avanzados.
Oye, pues más adelante, mi amigo, más adelante nos encantaría seguir escuchando todo esto que te llegó como mensaje, porque es bastante interesante y me parece bien que lo hagamos en espacios, en diferentes oportunidades, para no, digamos que congestionarnos de información, mi amigo, sí, irlo digiriendo, ¿no?
Claro, vamos a tener una siguiente llamada, Miguel Ángel, porque también aquí ya llegó el maestro Soham, entonces... Vamos a estar en comunicación contigo, ¿te parece?
Sí, me parece muy bien. Esta es la segunda vez que lo hablo, ¿verdad? Y pues ahorita al público en general, ¿no? En que me escuchen y todo. Y pues la primera vez lo hablé con una persona y me dijo, es que yo también fui abducido, pero hay ciertas formas de abducción, no nada más esa abducción física, sino también pueden abducir tu espíritu, tu alma, ¿verdad? O sea, sacar tu espíritu de tu cuerpo y llevarte a la nave, es una tecnología muy avanzada. Entonces, pues eso fue una de las cosas que se me hizo bien, bien extraño todo eso, y pues lo único que me quedó fue la imagen como prueba, ¿verdad?, de que sí sucedió.
Okay, amigo.
El día que gustan me pueden contactar y bueno, les platicaré más.
Claro que sí, Miguel Ángel. Que tengas excelente noche.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Nacho. Gracias, Gina.
Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias por todo esto que nos estás platicando. Hay que digerirlo, ¿eh? Hay que digerirlo. Y también ya por ahí está Daniel Romo, a ver qué opina al respecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con el maestro Eric Soham, si les parece bien.
El Miedofón, 55-2193-5926. Apúrate con tu pregunta para que hoy se logre concretar la respuesta con el maestro.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos y ya está con nosotros el maestro Eric Soham. Tú ya estabas esperando para hacerle la pregunta, pues vamos a empezar.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Buenas noches, magíster.
Pues ya lo están esperando muchísimas preguntas, vamos a iniciar.
Claro que sí.
¿Por qué será que algunas personas que echan las cartas se les quema la casa?
Bueno, esto que comentan aquí no es común, evidentemente, pero sí hay una razón para que esto pudiese suceder. Generalmente las personas que utilizan alguna quiromancia, como las cartas o alguna otra, generalmente al trabajar con energías pues de percepción y espirituales, generalmente utilizan un altar, y en el altar pues evidentemente va a haber una figura religiosa, va a haber una copa con agua, va a haber una veladora o una vela y va a haber incienso. Es normal que en ocasiones, por la cantidad de gente que hace esto, que alguna veladora llegase a reventarse cuando son de vidrio, o que se voltea la vela, o pasa algo, y esos son los casos en que se llega a quemar ya sea la habitación en que estaban, o incluso puede ser toda la casa, si dejan desatendido una vela o una veladora. Pero no es porque tenga algo en especial o porque esté sucediendo algo extraño, que también tiene mucho que ver la persona que está leyendo las cartas, de qué línea y de qué tendencia sea. Vamos a recordar que cuando es de alguna tendencia de oscuridad, pues las probabilidades de que suceda algo pues son más comunes.
También tenemos aquí otra pregunta: ¿cuántas dimensiones hay? ¿En cuál nos encontramos? ¿Y cómo el ser humano sabe que existen esas dimensiones?
Muy buena pregunta. ¿Cuántas dimensiones hay? Esa la vamos a dejar para el final. ¿En cuál nos encontramos? Hemos sabido siempre que nos encontramos en la tercera dimensión. Actualmente ya no nos encontramos en la tercera dimensión, ya nos encontramos en la quinta dimensión. Este cambio se dio a partir del 21 de diciembre del 2012. El 21-22 de diciembre de 2012 pasamos de la tercera a la quinta dimensión. Estamos en una transición, estamos prácticamente apenas empezando a pisar los primeros escalones de esa dimensión, porque además cambiamos de era. Se terminó la era el 21 de diciembre del 12 y entramos, que estamos en la quinta era, entramos a la sexta era. Cada era tiene un periodo de 5125 años, que son 25625. Esa sería la sexta, todavía nos faltaría la séptima, son más de 52000. Entonces, ¿cómo sabemos que es otra dimensión y que es otra era? Empecemos por las dimensiones. Nosotros, cuando estamos en la tercera dimensión, es una dimensión en que se ve lo alto, lo ancho y lo profundo. Son las tres dimensiones que nos permite ver un objeto tridimensional y ver su dimensión, su fondo y su tamaño. ¿Qué es lo que pasa si pusiéramos otra dimensión? Entraríamos a la cuarta dimensión, no veríamos tres caras de un cubo, veríamos todas las caras al mismo tiempo, por lo que conlleva el estar en una dimensión más elevada. Hay más conciencia, hay más percepción, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, entrando en esta nueva dimensión, en la quinta dimensión. ¿Qué es lo que está sucediendo? De entrada podemos observar que el tiempo ya varió. Comentaba yo que ha variado, que una hora, un día de 24 horas son solamente 16, y me preguntaban en algún programa que por qué 16, ¿cómo sabía yo eso? Bueno, se sabe por una simple y sencilla razón, que todo se corre a través de 3, de 6 o de 9. Esa es una ley, es una de las tantísimas miles de leyes que rigen esta creación. Entonces, nosotros estamos entrando en una dimensión más ligera. Eso es lo que cambia precisamente la concepción del tiempo. Si nosotros tenemos menos densidad, entonces el tiempo se va a ir más rápido. No quiere decir que nos vamos a morir antes, no. Quiere decir que tenemos una longevidad similar a la que teníamos, pero con menos densidad. Y eso nos va a permitir alargar nuestra existencia en un cuerpo ya no tan físico. Sigue siendo físico, pero no como cuando vayamos más adelante, tal vez 100 años o 200 años, en esta nueva dimensión y en esta nueva era, vamos a tener condiciones completamente diferentes, pero tenemos que irnos acostumbrando y tenemos que irnos adaptando. Por eso es que el tiempo ha cambiado, y sabemos que ha cambiado porque todo lo podemos notar, que el día se va rapidísimo, una hora no son más que 40 minutos.
Se nos va.
Exactamente. Entonces, esa es una de las formas en que nosotros podemos saber que estamos ya en otra dimensión. ¿Y cómo es que los seres humanos saben de que existen diferentes dimensiones? Bueno, ¿qué es una dimensión? Para poderlo explicar, hay un ejemplo muy ilustrativo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un radio. un radio de los radios normalitos, que es una cajita, tiene su botón de encendido y su botón de sintonía. Si nosotros prendemos el botón de encendido el radio, pues estamos en una estación, vamos a suponer que estamos en el 840. Entonces estamos oyendo noticias, movemos el cuadrante, la sintonía, y entonces nos vamos a otro, a donde hay deportes. Volvemos a menear la sintonía y nos vamos a otro, a donde hay música. Volvemos a menear la sintonía y así sucesivamente vamos cambiando de realidad, porque en una había pues noticias, en otra había música, en otra había deportes, y así cada una de esas frecuencias es lo que permite que haya un sonido. Incluso con la televisión pasa lo mismo, que hay un sonido, que hay una imagen, pero si cambiamos de canal, que es cambiar de frecuencia, entonces estamos viendo otra realidad que no se confunde y no se revuelve con la anterior, y así sucesivamente. Esa es una explicación de cómo son las dimensiones. Nosotros estamos ahorita en una quinta dimensión, estábamos en una tercera, estamos entrando en una quinta, entonces tendremos que irnos acostumbrando a la vibración diferente que tenemos en esta dimensión, a donde evidentemente vamos a empezar a tener más percepción, más sensibilidad, más clarividencia y clarividencia. ¿Por qué razón? Porque hay menos densidad. Cuando hay más densidad, es mucho más difícil poder moverse, poder percibir, poder ver el mundo espiritual, que estando ya en un plano de menor densidad y de una dimensión más alta, la quinta dimensión. Ahora, ¿cuántas dimensiones hay? Pues se ha hablado que son 7, que son 9, que son 12, muchas. Yo por experiencia les puedo decir que dimensiones son muchas, muchas. Hay niveles, por supuesto. Por ejemplo, vamos a recordar que la creación es una melodía. Y entonces, cada uno, por ejemplo, nuestro planeta, curiosamente, vibra en sol. Nosotros tenemos en cada planeta una vibración, y que de acuerdo a esa vibración es la densidad, es en qué dimensión se encuentra el lugar en donde estamos nosotros observando, dependiendo por la densidad. Entonces son como las frecuencias del radio. Estamos en una frecuencia, una dimensión, otra frecuencia, otra dimensión, otra frecuencia, otra dimensión, y no se revuelve. Entonces esa es la manera más fácil de entender lo que son las dimensiones. Cuando se habla de 7, 9 o 12, que siempre va aumentando de una manera de esa relación, entonces podemos nosotros darnos cuenta de que puede haber muchísimas más. Es como los chakras, se habla de 22, 23 o 24 chakras. Yo puedo decir, por la forma en que desarrollo mi trabajo, que yo he encontrado, por ejemplo, en un brazo puede haber 6 o 8 chakras. Entonces son muchos más de los que se dice, pero los clásicos, los fuertes, los grandes, son 23 o 24. Entonces las dimensiones es como una estación de radio con una frecuencia diferente. Hay seres de otras dimensiones que no los vemos ni ellos nos ven, porque están en una frecuencia diferente. Esas son las dimensiones.
Okay, maestro. Hace unos días estaba soñando que andaba en la calle. Salió un perro bulldog y me quería morder, pero yo lo agarraba y mi mano entró en su boca, pero yo decía, no que me quiere morder, ¿por qué no aprieta lo suficiente su mandíbula? Resulta que me desperté y mi esposo me estaba apretando mi mano. ¿Tendrá alguna relación o simplemente coincidencia?
No, sí tiene una relación, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa en los sueños? En los sueños tenemos, decía Freud, para mí es el más, podemos decir, la mejor interpretación de los sueños, la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Él decía, cuando nosotros soñamos, ¿qué es el material principal de los sueños? Son asuntos no resueltos. Es el lugar a donde a través de los sueños, a través de interpretaciones y proyecciones oníricas o emocionales, podemos nosotros solucionar algunos problemas, tener determinadas vivencias, solucionar algunos traumas, limitaciones, etcétera. Puede ser que una persona no pueda caminar, pero durante el sueño puede soñar que corre. Es un deseo interior de su ser por hacerlo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona sueña que está volando. Puede ser que esté volando, que sea una realidad, o que sea un deseo de libertad. Entonces, cuando una persona está dormida y tiene esta clase de representaciones, pues aquí la coincidencia podría ser en que le estaba agarrando la mano. Entonces, si él está soñando con un perro y de repente, o ella está soñando con un perro y de repente siente que el perro se está aproximando y le mete la mano en el hocico, o el perro le agarra la mano y no lo muerde, no lo aprieta, porque pues en realidad la acción de agarrarle la mano no es para un apretón, sino simplemente se la agarró. Entonces despierta y se da cuenta que no es un perro, sino que es otra mano, y entonces dice, bueno, ¿esto qué fue? ¿Fue real o fue una coincidencia? No, no es una coincidencia. Coincidencia sería, decía un alemán, un filósofo alemán, que cuando la coincidencia se convierte en incidencia, deja de ser coincidencia. Okay. Entonces nosotros lo que estamos viendo aquí es la proyección de un sueño que lleva como...
¿Maestro?
Es importante que hay algo que lo está generando desde que crea que es el perro.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos. No se vaya, por favor. El miedofón 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos recibiendo tus preguntas. Está con nosotros el maestro Eric Soham.
Claro que sí, lo tenemos en la línea, ¿verdad, maestro Eric Soham?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, maestro. Pues tenemos muchas preguntas todavía y me late que van a quedar pendientes algunas porque es bastante. Vamos a darle prisa, mire.
Sí.
Dice, maestro Soham, ¿qué opina sobre los animales del mundo que están dando vueltas sin motivo aparente? ¿Se ha enterado usted de esto, maestro?
Sí, me he enterado.
¿Y cuál es su opinión?
Mi opinión es que los animales son mucho más sensibles que nosotros. No nos damos cuenta porque pensamos que es un animalito que no ve bien, que no oye bien, que no piensa bien, que no siente. Pero los animalitos no son racionales. Eso es una realidad. Pero sí tienen un instinto. Y el instinto a veces es mucho más exacto que una racionalización de muchas personas. Entonces ellos pueden sentir cómo se está moviendo la energía. Y hay entre ellos un sistema de lenguaje. Por ejemplo, si tú ves a las hormigas o ves a las abejas, que son los ejemplos más comunes, cuando una hormiga encuentra algún lugar a donde hay lo que están buscando, alimento, lo que estén buscando, regresa y a través de movimientos circulares o de determinados movimientos les avisa a las demás hormigas que hay comida, que hay lo que buscan en determinado lugar. Las abejas hacen exactamente lo mismo, pero volando. Entonces hay animales más grandes, que puede ser incluso un elefante, un paquidermo, un caballo, una foca, que en un momento está sintiendo una influencia energética por los cambios que ha habido, y puede empezar a dar vueltas, tal vez tratando de orientarse o tratando de expresar algo a los demás de su especie. Lo que sucede con los animales es por eso, por la sensibilidad que tienen y lo que están captando. Nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos esa sensibilidad.
Ok, muy bien, maestro. Dice por aquí, ¿existen los vampiros? Y si existen, ¿son como en el cine?
Si un vampiro llegara y mordiera a una persona en la yugular, se moriría, se desangraría. No, pero sin embargo, sí existen vampiros hematófagos. La mayor parte de los vampiros, que precisamente ser de oscuridad, pues son parásitos, prácticamente son vampiros energéticos, porque se arriman a las personas para sacar de las personas la energía vital y con ella alimentarse. Pero sin embargo, sí hay vampiros del bajo astral que sí son hematófagos, pero esos no muerden en el cuello, porque eso solamente es para películas, para la cuestión erótica del cuello y todo lo que tiene que ver en esas películas. Pero sí llegan a morder en la articulación del codo o en algunas partes de la pierna, a donde hay arterias importantes. Y cómo se pueden dar cuenta, porque la gente se empieza a sentir pues bajona, con poca energía, y puede encontrar en su brazo o en sus piernas, en el cuello no, en su brazo o en sus piernas, dos punciones que darían aproximadamente como, centímetro y medio una de la otra. y eso indica que ese es un hematófago y está absorbiendo sangre, pero son rarísimos.
Así es. Maestro, ¿qué significa escuchar unas campanas sonar a las 3 de la mañana?
Las 3 de la mañana, ¿sí?, es una hora muy importante. Ajá. Es la hora de mayor oscuridad. Sí. Entonces, hay ocasiones en que a las 3 de la mañana despierta la gente y despierta plenamente consciente. Por eso es que cuesta trabajo dormirse. A veces te despiertas a las 2 o a las 4, despiertas, te das la vuelta y sigues durmiendo, pero no a las 3. Despiertas plenamente consciente. Es la hora de mayor oscuridad y la hora en que los seres de oscuridad tienen más fuerza para poder molestar a las personas. Entonces, las 3 de la mañana, dependiendo de cómo se presente o por qué se presentó con lo que estamos observando, pues es provocado por seres de bajo astral.
Ok. Maestro, ¿qué significa escuchar que alguien sube o baja las escaleras de la casa, pero si tú estás completamente solo?
Bueno, cuando una persona está solo en una casa y tiene miedo, el temor los atrae. Vamos a recordar que para que una persona pueda contaminarse, una persona común y corriente y en pleno día pueda contaminarse, necesita tener emociones de baja vibración, y las emociones que más jalan son el miedo y el enojo. Entonces, cuando una persona está sola en una casa, generalmente, si es miedosa, pues está secretando sustancias que atrae a estos seres por el miedo. Y entonces empiezan los sonidos de aproximación, como pueden ser los toquidos, como pueden ser los pasos, los ruidos de las canicas en la azotea, los golpes en la pared. O sea, hay muchos sonidos de aproximación.
Las cadenas, ¿no?
Las cadenas, claro.
Ok, sonidos de aproximación. Dice por aquí, ¿cuáles han sido los casos que más miedo le han causado a lo largo de su trayectoria, maestro? ¿Tiene alguno que le haya dado así mucho miedo?
Al principio, por supuesto, de exorcista tengo muchísimos años y he hecho exorcismos muchísimos. Pero yo recuerdo la primera vez, pues yo veía a las personas de una manera, ver su energía, alinear los chakras y cosas por el estilo. Y la primera vez que a mí me tocó, yo ya había sabido de algo, pero no lo había vivido, con una señora muy linda de unos 60 y tantos años. Estaba trabajando con ella y de repente, al estar equilibrando su energía, de repente el ser que estaba dentro pues se molestó y salió. Y entonces empezó no, me llevé el susto de mi vida, no lo esperaba yo. Generalmente piensas que vas a ver a un poseso cuando ya pues todo el mundo sabe que está poseído, y entonces hay que buscar reparo, hay que buscar un exorcista, hay que buscar a alguien que los ayude, pero ya lo sabes. Ajá. Pero cuando no lo sabes cómo empezó eso precisamente, sí, pues empieza de un momento a otro. Y a mí me tocó esa vez con esa señora y la verdad sí me espanté, porque no lo esperaba. Claro. Ya a estas alturas del partido, pues ya sé cuándo puede ser, cuándo no puede ser, qué es lo que hacen, qué no hacen, en fin, ya los conozco, ya no da miedo, pero al principio sí, cómo no.
Ok, maestro, ¿por qué las mujeres en la mayoría de los casos son poseídas cuando juegan la ouija o hacen invocación? En las películas de terror las mujeres son las que figuran en este aspecto.
Sí, y además es cierto, por una razón muy sencilla. El hombre y la mujer tienen dos polaridades, tenemos positivo y negativo. Sí. El lado derecho es eléctrico, el lado izquierdo es magnético, positivo y negativo. La mujer es magnética, la mujer atrae, el hombre repele. Entonces, por su misma condición de mujer, de atracción, es que la mujer puede ser más fácil tomada por un ser, porque esa es magnética. Entonces, si a ti te están jalando, pues es más fácil que llegues, pero si te están repeliendo, cuesta más trabajo. Y sí, efectivamente, yo creo que de 10 exorcismos, 8 o 9 son mujeres.
Oh, mire, fíjese qué dato tan interesante. Pero fíjese que estaba yo recordando que bíblicamente los episodios o los pasajes en donde se mencionan personas poseídas, así que yo recuerdo solamente una fue mujer y los demás fueron hombres.
Sí, tal vez por, ¿verdad?, la forma cultural que tenían.
Así es.
puede ser, sí. Dependiendo qué lugar ocupen y dependiendo qué había en esos momentos, en esa época, porque un demonio, si quiere hacer un daño o quiere tomar una control de un lugar, pues no va a agarrar a una mujer, va a agarrar a un varón, que es el que manda.
Sí.
Y entonces lo utilizaría para agredir. Y normalmente no, si tú ves las películas de posesión, la mayoría de ellas, creo que todas, son puras mujeres.
Sí, ¿verdad?
Sí, no porque sean malas o sean más débiles, no, es por su condición. Sí. Es por su condición energética, que es que atraen, son magnéticas.
Por eso nos tratan como nos tratan, maestro.
Sí, nos maltratan cuando quieren. Pero si te das cuenta, la mayor parte de las quiromancias o de las mancias que existen, ajá, pues son mujeres.
Ok. Muy
bien. Por ejemplo, lo que yo hago, es raro que lo haga un hombre. Generalmente son mujeres las que tienen más percepción.
Sí.
Es por eso.
Ok. Y de hecho, si usted sí ha tenido muchas asistentes mujeres, ¿verdad?
Pues todas.
Sí.
Tengo a uno que todavía está conmigo, que uh-huh, es un excelente exorcista también, Raúl.
Uh-huh.
Raúl Vázquez.
Sí, sí, lo conozco.
Es muy bueno también en esto.
Eso es. Ok, maestro. Dice, mi mamá tiene años diciendo que tiene una rata en su casa, pese a que ya se movió todo de la casa. Dice, se escuchaba por las noches, pero ahora dice que ya se le sube y le empuja el colchón de la cama desde la parte de abajo. ¿Será algo malo, maestro?
Sí. Bueno, eso que oye de una rata, uh-huh, no dice cómo, pero evidentemente oye que está royendo.
Sí.
Como si royera la pata de la cama o un pedazo de cartón o algo así. Vamos a recordar, ¿por qué las personas amanecen a veces con arañazos en la espalda, los brazos, las piernas o moretones? Porque hay seres que se aproximan, pero no hacen ruido. Pero hay seres que sí, sus sonidos de aproximación son estar rasgando los pasos, los moretones, los arañazos. Entonces piensa que es una rata porque pues seguramente estaba oyendo que roía.
Sí.
Pero no, no estaba royendo con los dientes, sino con las garras de las manos.
Uh-huh.
Y siente que esa rata ahora ya se le está aproximando y ya la empuja, porque al rato cuando se dé cuenta, se va a dar cuenta que no es del tamaño de una rata, sino es del tamaño de un ser.
Así es, wow. Maestro, permítame, vamos a hacer una pausa, no se vaya, por favor.
Claro que aquí estamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con más preguntas del maestro Soham aquí con nosotros.
Eso es, aquí está usted, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, mire, otra pregunta interesante.
Venga.
¿Cuánto tiempo puede pasar para que se haga realidad una premonición? O sea, ¿hay algún lapso, algún periodo de tiempo?
No,
¿o la descartamos o qué?
No. Hay premoniciones que tardan años. Y hay premoniciones que se dan al siguiente segundo.
Ok.
Hay premoniciones y precogniciones. ¿Cuál sería la diferencia? Una premonición es que la gente sabía que se iba a hundir un barco cuando el Titanic, o que iban a chocar aviones contra las torres.
Sí.
Entonces sabía que iban a chocar unos aviones, pero no sabían cuántos, ni en dónde, ni cómo. Igual con un barco como el Queen Mary. Entonces, no, el Titanic. Entonces, ¿cuál sería la razón por la que sucede esto? Porque esto es una premonición. Saben lo que va a pasar, pero no saben cómo ni en dónde. Y hay quienes tienen una precognición que dicen el Titanic se va a hundir. Entonces ya sabían qué, ya sabían en dónde.
Uh-huh.
Y nadie hizo caso, porque sí, pues no esperaban encontrarse con un iceberg.
No, claro que no. Es un conocimiento previo, ¿no? Digamos.
Sí, pero ya sabían qué.
Ajá, exactamente. Dice, yo quisiera saber qué significa soñar que lloras y despertar llorando. Soñé que una persona que no conocía murió y yo estaba llorando y sentí todo tan real. Cuando desperté estaba llorando realmente.
Sí, porque hay ocasiones que en los sueños, y esto es muy común, uh-huh, los sueños asociamos el sueño con algunas vivencias o algunas particularidades psicológicas que nosotros tenemos. Por ejemplo, puede haber una persona que de niño perdió a su papá o a su mamá. Entonces, pues no, ni se acuerda siquiera si lloró o no lloró, pero sí sufrió la pérdida de un padre o de una madre. Entonces, durante el sueño puede ver que una persona muere, entonces eso se refleja en su memoria reactiva del dolor que causa una muerte, entonces llora porque murió alguien que ni conoce, a lo mejor ni lo está viendo. Esa es la razón.
Eso es.
Hay una asociación emocional.
Dice por aquí, mire qué pregunta, ¿Por qué no me siento a gusto en compañía de mi suegra? ¿Será que me estará haciendo algo para desesperarme? ¡Qué pregunta, maestro!
Sí, hombre, qué pregunta. Bueno, si nosotros vemos algo así como si fuera tradicional, pues que normalmente pensamos que las suegras son malas, que son metiches. Bueno, metiches puede ser que sí, pero malas.
¡Órale! No raspe, maestro.
Malas no son, en realidad, pues lo que hacen es pues procurar estar con su hija o con su hijo y tratar de defenderlo a costa de todo. Lo malo de una suegra es que interfiera en la relación, eso es lo malo, pero pues normalmente es una mamá que pues está cuidando a su hijo o a su hija.
Bueno, y además hay que tener en mente que toda mamá es una suegra en potencia, ¿no?
Definitivamente.
Así que hay que tener un poco de cuidado ahí con nuestros conceptos hacia las suegritas, porque a veces con el dedo que señalas
será señalado.
Así es, maestro. Mire, dice por aquí: me gustaría saber qué dones se me otorgaron al nacer y cómo podría desarrollarlos para el servicio de los demás. Mi nombre es Dulce Terrones y saludos desde Atlanta, Georgia.
Bueno, Dulce, mira, hay una parte muy importante. Nosotros al nacer tenemos un estado no de inconsciencia, pero sí de ausencia del lugar a donde llegamos, quiénes son nuestros padres y todo eso, en el momento en que ya estamos en el plano físico. Probablemente en el estado espiritual sepamos, pero no cuando nacemos, porque ya tenemos otro tipo de percepciones.
Sí.
Entonces, cuando nosotros nacemos, vamos formándonos de acuerdo a lo que nos toca, de acuerdo al aprendizaje que llevamos. Vamos a recordar que este es un plano de aprendizaje. Entonces, todas las vicisitudes, experiencias o eventos que haya durante una vida son parte de un proceso y del programa de aprendizaje de una persona.
Sí.
Entonces, pues el hecho de tener miedo, de soñar o de no saber qué es lo que me pasa, pues tiene que ver con ese estado de ausencia o de ignorancia que nosotros tenemos, pero en realidad es algo no consciente solamente.
Ok, muy bien. Maestro, dice por aquí: cuando rezo por las noches la oración de Santa Gertrudis, que es para las ánimas del purgatorio, tiendo a soñar con personas que ya fallecieron, incluso que no conozco en el sueño.
Bueno, sí, esto es normal por una razón. Desde el momento en que estoy rezando a las ánimas del purgatorio o a las ánimas, pues estoy haciendo una referencia a los seres que ya partieron, y probablemente les esté rezando, porque al rezarle a ellas les está rezando a los seres queridos que ya trascendieron. Entonces, aunque no sea consciente, inconscientemente los está llamando. Yo creo que por ahí va.
Sí, es muy probable, porque pues ella dice que es un amigo de Juan el León, que en el sueño los ayuda. Entonces es esto que usted menciona, maestro.
Sí. Podría ser, claro.
Dice: últimamente he tenido sueños de gigantes que comen a las personas. Es como si fuera algo mitológico y profético al mismo tiempo.
Profético, no entiendo por qué. Pero bueno, el hecho de que una persona se coma a la otra, pues el canibalismo ha existido.
Un gigante.
Hace mucho, sí. Ahora, en películas, en mitologías y en algunas otras historias, pues sí, ha habido gigantes. Los titanes famosos, cuando se aplicó la ingeniería genética con los seres que ya existían en este planeta y vinieron los Anunnakis, empezaron a aplicar la ingeniería genética, se fueron, regresaron después de 1000 años o 2000 años, no sé cuánto, a ver qué había pasado. Entonces vieron lo que había y volvieron a aplicarla. En una de esas aplicaciones fue cuando nacieron o se formaron los titanes, que eran unos seres enormes, pero destructores como ellos solos. Entonces los aniquilaron y volvieron a hacer otros experimentos genéticos. Pero es solamente que se tome de esas historias o de esas películas en que hemos visto Clash of the Titans, que es una, la guerra de los titanes, que son seres enormes y poderosísimos, que lo haya tomado de ahí o que haya sacado esa influencia de ahí y lo esté proyectando.
Okay. Maestro, ¿por qué cuando estoy orando mis manos se calientan mucho?
Por la energía. Por la energía. Generalmente cuando nosotros oramos, juntamos una mano con la otra, ponemos los dedos hacia arriba y la clásica posición de un rezo. Y si se dan cuenta, tal vez no hayan puesto atención, pero pueden ponerlas y pues van a sentir calor, porque claro, es obvio, si te pones una mano, la palma de la mano con la palma de la otra, vas a sentir calor. Pero si estás orando, se genera más calor, porque se está cerrando un circuito cuando estamos nosotros aludiendo a un ser de luz, y la luz se genera temperatura, no para quemar, sino es un estado de confort. Entonces por eso generalmente tenemos las manos calientes, porque hay mucha energía. De hecho, nosotros por donde más liberamos energía es por los ojos y por las manos.
Sí, maestro. Dice por aquí, ¿por qué le tengo más miedo a un espíritu o un fantasma en forma de mujer que en forma de hombre? Inclusive, solo al imaginarme una mujer en forma de fantasma en la noche me causa miedo.
Pues por las representaciones que se hacen, empezando por los arquetipos clásicos como la Llorona, ¿no? En la muerte también es una mujer. Entonces, nosotros tenemos esa asociación de una mujer con el pelo todo despeinado y alborotado, con un vestido desgarrado. O sea, para poner un hombre en condiciones como esa, pues tendrían que ser como los de las películas o de algunas programas a donde bailan como con, ¿cómo se llamaba este negrito americano?
Denzel Washington, ¿o quién será?
No, el que bailaba muy bonito y cantaba.
¿Will Smith? No.
No, se me fue el nombre ahorita. Bueno, entonces.
¿Sammy Davis Jr.?
No. El negrito que se murió joven de 50 años. Se me fue el nombre. Bueno, ahorita te digo.
No vaya a ser Michael Jackson.
Michael Jackson, exactamente.
¿Ah, sí?
Michael Jackson. en uno de sus videos, donde baila. Ese es un video muy bonito que grabaron en la noche y salen todos y él va al cementerio y empiezan a salir de sus tumbas.
De Thriller.
De Thriller, exactamente. Entonces, pues solamente que veas ahí a los hombres desgarrados con ropas horribles, pero generalmente son las mujeres. Porque una mujer es son bonitas por naturaleza, pero si la despeinas, si le pones una mirada fea y una vestimenta fea, es mucho más impresionante que un hombre.
Sí, claro, sí. Wow, maestro. Pues mire, se quedan como siempre muchísimas preguntas pendientes, pero respondimos bastantitas esta noche. Yo le agradezco mucho que nos haya apoyado una vez más.
Pues como siempre, un verdadero gusto, Nachito. Gina, queridos amigos, y bueno, ya que estamos todos aquí hablando de lo que les encanta, yo les invito, a mí también, yo les invito a suscribirse a mi canal. Lo único que tienen que hacer es poner Maestro Eric Soham.
Perfecto, maestro, pues ya está dicho todo, y por supuesto le agradecemos bastante que nos haya apoyado.
Claro que sí, Nachito, con mucho gusto, Gina, queridos amigos, buenas noches.
Buenas noches. Pues el tiempo ya se terminó de esta emisión, los esperamos mañana con muchos relatos, todo lo que tú nos quieras compartir. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenos relatos. Descansen y, como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.